Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Contamos, analizamos la actualidad de este día, aunque hoy ya saben que entre las 8 y las 10 y media tenemos tiempo de juego. Finlandia-España, Mundial de Brasil. A esta hora el presidente Rajoy se dirige a Buenos Aires, 13.000 kilómetros desde San Petersburgo, en Rusia, hasta la capital argentina, donde mañana se decide qué ciudad alberga los Juegos Olímpicos del año 20, Madrid 2020, ojalá. Se la juega Madrid con Tokio y con Estambul. Antes de subir al avión, Rajoy ha asegurado que la capital de España presenta la mejor candidatura. Ha coincidido Rajoy con los jefes de gobierno japonés y turco. Hoy ha concluido la reunión del G20, de los países más poderosos del mundo. El encuentro ha finalizado en una posición común sobre lo que está ocurriendo en Siria. Estados Unidos, el presidente Obama, insiste en la necesidad de responder con una intervención militar al ataque con armas químicas en el país árabe. China y Rusia se oponen. De hecho, Rusia apoyaría a Siria ante un eventual ataque. España apuesta por una resolución dialogada. Enviada especial a Rusia, María Daván.
Mariano Rajoy aseguraba que Barack Obama no le ha pedido su apoyo a un ataque al régimen de Bashar al-Assad. Por el contrario, el presidente del gobierno se mostraba partidario de buscar una solución política a la crisis siria.
Es importante que continúe la investigación abierta por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyos resultados aún no conocemos. También es importante que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asuma sus responsabilidades de acuerdo con la legislación internacional, y a partir de ahí, pues nosotros lo que queremos es una solución política y negociada bajo la iniciativa de la Conferencia de Paz de Ginebra.
Rajoy confirmaba además que en estos dos días ha mantenido dos encuentros con David Cameron. Encuentros útiles, decía, pero de los que no daba detalles.
Siempre que dos personas hablan, pues evidentemente se produce una situación mejor que si dos personas no hablan, ¿no? Es evidente que ahí hay un problema, es evidente que nadie tiene interés en tener problemas, pero es evidente que hay que dialogar y que hay que hablar.
Rajoy se mostraba satisfecho por los resultados de una cumbre que ha sacado a España de la lista de países problemáticos. El presidente auguraba que el 2014 será mejor todavía que este año.
España ya no está en la lista de problemas a resolver. Hace un año la economía española estaba al borde del rescate total, con una prima de riesgo desbocada. Ya sabe la diferencia del tipo de interés, los intereses que paga España por financiarse, más del doble que en la actualidad. Ayer el presidente de los Estados Unidos, Obama, felicitaba personalmente a Rajoy por la mejora de la economía española. También lo hizo el presidente ruso, Putin. Le han preguntado a Rajoy por los halagos. Ya saben ustedes que el halago debilita. España va por el buen camino, pero el camino no ha terminado.
Yo espero que el año que viene pues les pueda decir a todos ustedes que este año, 2013, es un año peor que el año 2014. Estoy convencido de que así va a ser. Hay signos alentadores en la economía española. Hay todavía muchísimos objetivos a conseguir y muchísimos desequilibrios que corregir, muchas reformas que hacer, pero creo, y de eso podemos y debemos celebrarlo todo, que estamos mucho mejor que hace un año.
En general, el consenso de todos los analistas es que se está mejor que hace un año y que se va a ir a mejor poco a poco. En cambio, el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, dice que lo peor está por llegar, Negane Fernández.
Lo peor para los ciudadanos empieza ahora. El líder socialista ha advertido de que las familias van a pagar las reformas del gobierno en temas como educación y pensiones.
El gobierno ha empezado a instalar la idea esta de que hemos tocado fondo y de que lo peor ha pasado ya. ¿No será que lo peor empieza ahora? Para un pensionista al que se le está diciendo que los próximos años va a perder poder adquisitivo.
Para Rubalcaba, el gobierno está sacando pecho con los últimos datos económicos conocidos, cuando solo se trata, dice, de una operación de propaganda para tapar el caso Bárcenas.
Cuando Rubalcaba habla de pensiones, hay que recordar que el gobierno del que formaba parte congeló las pensiones, que es lo mismo que bajarlas, porque al subir los precios, pues se pierde poder adquisitivo. Precisamente hoy el IBEX 35, la bolsa ha cerrado con ganancias. Más de un 1%, Fernando Mañueco.
La bolsa ha firmado hoy su quinta sesión alcista consecutiva. El índice IBEX 35 ha sumado un 1,2% hasta 8.655 puntos. Han operado con mucha fuerza las empresas constructoras. Los analistas del broker japonés Nomura consideran que las constructoras se verán especialmente beneficiadas si Madrid consigue los Juegos Olímpicos de 2020. Y eso a pesar de que la ciudad cuenta ya con el 80% de las infraestructuras necesarias. Pero todavía día habría que invertir en infraestructuras unos 1.600 millones de euros. Hoy Acciona, por ejemplo, ha subido un 7%. Además, la bolsa ha reaccionado. Los datos de empleo de Estados Unidos han sido ligeramente peores de lo que se esperaba, lo que hace pensar que la Reserva Federal podría retrasar su plan para reducir las inyecciones de liquidez. Y en el mercado de deuda, la prima de riesgo aumenta hasta 258 puntos.
Ha habido más noticias en la comparecencia del presidente Rajoy después de la reunión del G20, la reunión de los principales países del mundo, en Rusia, en San Petersburgo. Ha confirmado el presidente del gobierno que sí, que se reunió con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el Palacio de la Moncloa el pasado 29 de agosto. El encuentro era secreto, pero Mas se ha ocupado de desvelarlo. No ha querido dar detalles el presidente Rajoy de lo que habló con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Solo ha dicho que se trata de construir puentes y de acercar posiciones por el bien común.
Lo importante es que todos trabajemos, bueno, pues porque la mayoría queremos seguir trabajando en torno a un proyecto común, un objetivo compartido, en un mundo que nos plantea situaciones difíciles, pero que también nos pone por delante retos y oportunidades. Y de lo que se trata es de que este gran país, que es el nuestro, sea capaz de, tirando todos juntos, aprovechar esos retos y oportunidades como tantas veces hemos hecho a lo largo de nuestra historia.
Esta confirmación de Rajoy de su encuentro secreto con Artur Mas en el Palacio de la Moncloa se producía después de la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santa María, tras el Consejo de Ministros, Ricardo Rodríguez.
Soraya Sáenz de Santa María se ha resistido a ser ella quien confirmase la reunión discreta entre Mariano Rajoy y Artur Mas.
Algunos de ellos son con una agenda pública y otros tienen naturaleza privada. Sobre estos últimos no acostumbra a informar ni dar traslado de los mismos.
La vicepresidenta se ha limitado a señalar que el gobierno siempre mantiene abierto el diálogo con todas las administraciones bajo la condición del respeto a la Constitución y a las leyes. Además, en tono escéptico ha destacado:
el gobierno valora muy positivamente las decisiones de cumplimiento de la legalidad y que todos nos movamos dentro del marco de la Constitución y las leyes.
A la vez, Sáenz de Santa María ha incidido en esa apuesta por el diálogo para abordar el desafío soberanista planteado por Mas.
Ya saben que el presidente de la Generalitat decía ayer que no descarta posponer el referéndum de independencia hasta 2016... Hoy ha dicho a sus socios de Esquerra Republicana que el compromiso del referéndum para el próximo año sigue en pie. ¿En qué quedamos? COPE en Barcelona, Alejandro Gaitán.
El presidente de la Generalitat ha querido dejar claro que la posibilidad de unas elecciones plebiscitarias para 2016 es real, pero la convocatoria de una consulta por la independencia durante el año que viene es el plan a seguir. Artur Mas afirma que el gobierno catalán no ha dado marcha atrás, pero la oposición cree que tan solo es una estrategia para contentar a Esquerra Republicana y Unió Democrática. Alicia Sánchez Camacho es la líder del PP en Cataluña.
Las declaraciones de Artur Mas, diciendo que si no hay consulta el año 2014 porque se lo impiden, el gobierno de España habrá unas elecciones plebiscitarias en el año 2016, es un ejercicio de tacticismo político para contentar a todos y para ganar tiempo.
También el PSC ha cargado contra Mas, afirmando que todas sus decisiones están condicionadas por Oriol Junqueras.
Un par de noticias más para ir completando la crónica general de la actualidad a esta hora, este día en España. El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo reglamento de las víctimas del terrorismo. La norma prevé un aumento de las indemnizaciones por daños tras un atentado. También los amenazados tendrán ayudas y se incluye el carácter retroactivo. Fernández Díaz, el ministro de Interior, asegura que este reglamento cuenta con el consenso de todas las asociaciones de víctimas del terrorismo.
Hemos tenido ocasión de hablar con la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, con las asociaciones de víctimas del terrorismo, la UBT, están plenamente informadas. Tuvieron ocasión todas ellas de presentar observaciones.
Y ni un día sin Bárcenas. El ex tesorero del Partido Popular, Bárcenas, ha pedido al juez, se lo ha pedido desde la cárcel de Soto del Real, donde está ingresado, donde le mandó el juez, que le deje 5.000 euros mensuales para hacer frente a las facturas domésticas, Patricia Rossetti.
5.000 euros al mes para no quedarse sin luz, para pagar los recibos familiares, agua, luz, gas, teléfono, comunidad de vecinos, seguridad social y otros gastos familiares. Al tener las cuentas bloqueadas, Luis Bárcenas no puede hacer frente al pago de los recibos domiciliados, alegan en el escrito sus abogados. El ex tesorero pide al juez Pablo Ruz que ordene a Bankia y a CaixaBank que sigan atendiendo los recibos a que lleguen a sus cuentas y también que permita una transferencia de 5.000 euros mensuales a su cuenta del Banco Popular. El juez Pablo Ruz ordenó el bloqueo de las cuentas para impedir que Bárcenas siguiera con el movimiento de dinero. También ha embargado bienes y propiedades de Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias. Les impuso fianzas de responsabilidad civil, 43 millones de euros a él y 6 millones a ella.
Conexión habitual a esta hora con la Dirección General de Tráfico para conocer la situación en nuestras carreteras en este viernes, cómo se circula. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los conductores de Cantabria han de circular con cuidado. Se ha derramado combustible en la calzada debido a un accidente. Está cortado el carril izquierdo hacia Bilbao en la zona de Veranga de Prabes, en la A8, insistimos, en el kilómetro 188. Además, también ha perdido parte de la carga un camión en la A66 en dirección a Oviedo. En esta calzada también, asimismo, hay que circular con muchísima precaución. Accidente en Onzonilla, en León, en la A66, cortado el carril derecho en sentido Sevilla, y tenemos todavía pequeñas retenciones ya en las salidas de Madrid. En Rivas, en la carretera de Valencia, en Torrelodones, o mejor dicho, en Las Rozas, en la de La Coruña, en la M40 se ha producido un accidente en el kilómetro 56 de la zona del ventisquero de La Condesa. Hay retenciones hacia la carretera de La Coruña y también tenemos todavía tráfico lento en el circuito del Jarama y en la salida por la carretera de Extremadura de Móstoles, así como en Majadahonda, en la de La Coruña. Tenemos además dificultades en la travesía de San Rafael en Segovia, en la antigua Nacional 6, y hay problemas en la comunidad catalana, también dificultades en la provincia de Tarragona, en el Vendrell, en la Nacional 340 hacia Roda de Bará por un accidente, retenciones en Pared del Vallès, en la C17, San Joan Despí en la B23 y en las dos rondas, B10 y B20, en la capital catalana. Por último, en Girona, cuidado, porque en la Jonquera hay un carril cortado hacia Francia en la P7 como consecuencia de un accidente que está provocando a esta hora 3 kilómetros de retención.
Muchas noticias hasta ahora en las carreteras, como han ustedes podido comprobar. Queda el tiempo, el pronóstico para lo que queda de este día con Belmonte.
Esta noche la situación meteorológica se complicará en el norte del país. Lloverá con fuerza en el País Vasco, Navarra, este de Castilla y León, Aragón y oeste de Cataluña. En el resto el cielo también estará cubierto y podría caer algún chubasco en Andalucía. Las temperaturas seguirán bajando en el norte, en el resto permanecerán sin cambios.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 28 grados marca el termómetro hasta ahora en la Puerta de Alcalá, con cielo entre nubes y claros. Esta noche el mercurio caerá hasta los 17. Este fin de semana siguen bajando las temperaturas y las noches serán agradables. En las calles, tranquilidad absoluta, salvo en la zona de la Puerta de Alcalá por la preparación para la celebración de la ceremonia de elección de la ciudad olímpica. En esta zona hay paradas intermitentes debido al montaje de diversas estructuras. Hace una hora comenzaba la recepción de bienvenida a la delegación madrileña en Buenos Aires. La candidatura de Madrid 2020 ofrecía una rueda de prensa donde evitaba la euforia y prometía trabajo hasta el final antes de la presentación de mañana ante los 103 miembros del Comité Olímpico Internacional. Alejandro Blanco recordaba que una carrera no se gana hasta que no se llega primero a la meta. Mañana a las 5 de la tarde de la española comienza la presentación de la candidatura a cargo de 9 miembros de la delegación. Abrirá Samaná Chihuahua y cerrará la presentación el Príncipe Felipe.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Será noticia mañana a las 10 de la noche. Conoceremos qué ciudad albergará los Juegos Olímpicos del año 2020. Madrid compite con Tokio y con Estambul. Los responsables de la delegación española se muestran esperanzados y prudentes. Nos cuenta a la última hora Jennifer Santos.
La candidatura evita la euforia y promete trabajo hasta el final antes de la presentación mañana ante los 103 miembros del COI. El presidente del Comité Olímpico Español recordaba que en una carrera no se gana hasta que no se llega el primero a la meta. Alejandro Blanco.
Sea cual sea el resultado, nosotros más no hemos podido hacer. Nos hemos dejado la vida, hemos trabajado, hemos contado con el apoyo de las tres instituciones, y lo hablo desde la parte deportiva, apoyo sin fisuras.
La alcaldesa de Madrid, vestida de rojo y con su flor de la suerte, aseguraba que Madrid está preparada para unos Juegos Olímpicos. Ana Botella.
Porque tenemos experiencia en organización de eventos, porque serían unos Juegos divertidos, además de una fiesta del deporte, sería una fiesta de la vida.
Mañana a las 10:30 de la noche conoceremos si Madrid albergará los Juegos Olímpicos en 2020.
Antes sabremos si España ya asegura un poco más su plaza para el Mundial de Brasil. A las 8:05 tenemos tiempo de juego para contarles el Finlandia-España, clasificatorio de ese Mundial de Brasil del año que viene. Buscamos la última hora del equipo español, Estadio Olímpico de Helsinki, Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Confirmada ya la alineación de la selección española, finalmente con Iker Casillas en la portería. El capitán disputará su partido número 150 con la selección española. El resto del equipo será el siguiente: Coque lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Ramos y Albiol centrales, Mario Suárez, Xavi Hernández, Andrés Iniesta en el centro del campo, Pedro Villa en las bandas y Cesc Fàbregas como falso delantero. Tres jugadores del Atlético de Madrid. España necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo. Recordemos que 15 minutos antes jugará Francia en Georgia.
El partido comienza a las 8:30, desde las 8:05, tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño. Mientras tanto, seguimos aquí en La Linterna, en la cadena COPE. La noticia es que juega Casillas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
España hacia el Mundial de Brasil.
¡Vuelve a jugar España!
Este viernes, desde las 8 de la tarde, Finlandia-España en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
El sábado te contamos en directo la elección de la sede para los Juegos Olímpicos de 2020.
Todos con Madrid.
Todo un fin de semana de deporte en COPE con la Vuelta, el Eurobásquet, la Segunda División y el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
¡Hola!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
IFEMA presenta Gift Trends, Semana Internacional del Regalo, Decoración, Joyería y Bisutería.
Del 11 al 15 de septiembre, solo profesionales.
Intergift, Bisutex e Iberjoya, el escenario de información y tendencias para impulsar su negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
La sostenibilidad es más que plantar un árbol. Es tener un compromiso con la sociedad.
Es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro laboral.
Es apostar por las energías renovables.
Es conceder microcréditos.
Es invertir responsablemente.
Banco Santander, elegido por Financial Times el banco más sostenible del mundo. Santander, un banco para tus ideas.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La anula uno que era fuera de juego, claro.
Ahora... Oye, cuéntanos algo bueno, ese. Espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Contando la actualidad de este día, de este viernes 6 de septiembre, pensando en lo que puede ocurrir mañana, por supuesto, pero también el lunes, la vuelta al cole, que ya se acaban las vacaciones, alguno dirá, ya está bien. Por cierto, uno de los asuntos habituales en la vuelta al cole es... ¿Por qué comprar todos los años los libros? ¿Por qué no se pueden heredar los libros? ¿Por qué no se pueden pasar los libros de unos a otros? La defensora del pueblo aboga por reutilizar los libros de texto. Ojalá, Carmen Lavallén.
Por el reciclaje de libros, aunque haya que borrar ante la importante caída de recursos destinados a ayudar a las familias a comprar libros desde el curso 2008-2009, el defensor del pueblo pide a las administraciones que apuesten por reutilizar los libros, no solo por razones económicas, sino también para fomentar el respeto, el buen uso y la conservación del material. Hay otras opciones por las que apuestan están cada vez más los colegios que pasan por trabajar sin libros de texto en algunas asignaturas y cursos. Elvira de Tena es profesora de infantil en Nuestra Señora del Loreto.
Siempre nos estábamos quejando de que las editoriales, pues, que hacían muchas fichas, que era siempre lo mismo, que era repetitivo, que de luego no te daba tiempo de hacer otras cosas. Y tanto le protestamos que un día dijo, pues ¿sabéis qué? Que lo vamos a quitar y ahora lo vamos a hacer nosotros.
En este centro concertado, como en otros, disponen de banco de libros, también eficaz la pizarra digital, cuyo uso se extiende en los colegios españoles.
Va terminando el sexto verano consecutivo en el que desciende el número de fallecidos en las carreteras españolas. Es dato de estos días, 239 fallecidos, 239 personas perdieron la vida en verano, este verano, 30 menos que el año pasado. Es el dato más bajo desde 1960. A esta hora nos escucha Julio Laría del Vas, que es director del General de Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿A qué atribuyen ustedes, en la Fundación MAFRE, este descenso de la mortalidad en las carreteras españolas?
Bueno, como en seguridad vial nunca puede ser de otra manera, a multitud de factores. Las campañas de concienciación, los radares y controles de alcoholemia, en definitiva, a toda una política en relación con la seguridad vial. En la seguridad vial es muy difícil que una sola causa haga reducir los accidentes.
¿Y todavía cuáles son las principales causas de la siniestralidad de los accidentes?
Básicamente estamos hablando siempre de los elementos clave, la velocidad, el tema del alcohol y la utilización de carreteras convencionales. Por ahí se mueve gran parte de nuestra siniestralidad en España.
¿Los controles están consiguiendo ser efectivos? ¿Los controles de velocidad, de alcohol, de drogas en las carreteras?
Absolutamente. De hecho, la tasa de, digamos, de infracciones en relación con velocidad, alcohol y demás se está reduciendo año tras año. Es decir, que esto de alguna forma cala a la sociedad y de alguna forma se cambian hábitos, se cambian conductas y se hacen mucho más seguras.
¿Entre los fallecidos hay más jóvenes que 2 años? ¿Igual? ¿Menos?
No, estamos en tasas muy muy similares. De todas formas, la radiografía correcta deberíamos hacerla un poco más amplia. Es de julio y agosto, cualquier incidente grave, como ha sido este año el lamentable accidente del autobús de Ávila, que en el que perdieron la vida 9 personas, puede distorsionar mucho cualquier análisis que se haga. Fíjense que en 5 accidentes, solamente en 5 accidentes, han fallecido 22 personas. Cualquier desviación en ese tipo de accidentes por edad o el tipo de vehículo podría hacernos realizar un análisis que no correspondiera realmente a la casuística de los accidentes.
¿Influye la edad del turismo? El dato este que tengo por aquí, el 57% de los accidentes en 2013 en turismo de más de 10 años, ¿influye tanto esto?
Sí, y este va a ser un tema que en los próximos meses se va a tener que seguir debatiendo y seguir hablando. Nuestro parque está envejeciendo, estamos hablando de un parque que casi la mitad de nuestro parque está por encima de los 9 años, y estos coches pues no tienen la tecnología tanto en seguridad activa como en seguridad pasiva que tienen los coches modernos y por tanto son más inseguros. Si a eso añadimos también que estamos observando un fenómeno de menos mantenimiento de los vehículos, el alargamiento de la vida de los neumáticos, el alargamiento de las revisiones generales del vehículo, pues estamos añadiendo un elemento más de peligrosidad con este tipo de vehículos.
Además de director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, Julio Laría del Vas es conductor. ¿Cómo ha visto las carreteras? ¿Cómo está el firme este verano? ¿Cómo lo ha visto este verano?
Pues yo me he movido bastante este verano y lamentablemente tengo que decir que cada vez las veo más deterioradas. Este año concretamente he hecho una gran ruta por el norte y he venido especialmente preocupado porque el firme presenta en algunas zonas un estado muy, 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 muy lamentable y realmente cada vez vamos a más. Muy, muy lamentable.
Esa es una cuestión no de seguridad vial, sino de presupuestaria, ¿no?
No, y de seguridad, porque se puede producir un accidente por el mal estado de la carretera. Si estos baches, rayas, este tipo de cosas que vemos por la carretera, le añadimos, por ejemplo, agua, como ha sido un verano, al principio de verano fue lluvioso, pues evidentemente contribuye a que sea más peligrosa la conducción. Y ya no le digo si vamos en moto, si vamos en un vehículo de ruedas, por mucho más. No está, se está deteriorando rápidamente nuestra red de carreteras, sobre todo la secundaria, está en situación de alarma.
¿Y ha visto los ciclistas con casco a todos?
No, No los he visto. Y ya me gustaría verlos.
¿No llevan todos el casco o qué?
No lo llevan, no. No, este es un tema que todavía está en debate. Las próximas semanas en el Congreso de Diputados se ha creado una subcomisión para tratar el tema de velocidad y el tema del casco. Sí. Y esperemos que se llegue a un consenso en base a lo que debe ser el concepto de la movilidad, que ante todo la movilidad tiene que ser segura, es un requisito previo. Para hablar de movilidad siempre tenemos que poner el acento en la seguridad, nunca se puede poner acento en otros factores, pero bueno, esperemos que los señores diputados, sus señorías, pues se convenzan de lo importante que sería la utilización del casco.
Julio Laría Álvarez, director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, gracias por atender la llamada de la Linterna. Buenas tardes, que le vaya
bien. Un placer.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un apunte en la crónica de la cultura de este viernes, de este fin de semana. Empieza el High Festival de Segovia, el mayor encuentro literario internacional del año. Carmen Ibáñez.
Debates, exposiciones, talleres y ciclos de lectura inundarán Segovia entre el 26 y el 29 de septiembre. Esta tarde Lorenzo Silva inaugurará el festival con una conferencia sobre su última novela, ganadora del Premio Planeta, La Marca del Meridiano. En declaraciones a La Linterna, Silva ha asegurado la importancia de las ideas en plena crisis económica.
En este país hemos sido mucho de hacer pirámides, costosísimas pirámides pagadas con dinero público a mansalva, que muchas veces no son tan consistentes como lo que puede ser simplemente una idea, un proyecto, un discurso. Yo creo que esa es la gran virtud de este festival.
Vargas Llosa, Caballero Bonal o Muñoz Molina serán algunas de las personalidades que participarán en esta cita literaria. Eso sí, no solo las letras estarán presentes en el festival. El filósofo Bernard Henri Lévy o el artista Bernardo Arroyo intervendrán en este encuentro internacional.
Seguimos en esta primera hora de la Linterna, en este viernes 6 de septiembre. Un momento.